Escuchas
Mediodía Cope. Cope Huesca.
Estar informado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha viajado hoy a Jaca para realizar una visita al Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña. Su visita ha incluido la celebración de un acto de entrega de condecoraciones a una serie de militares que participaron en las labores de apoyo realizadas por el Ejército de Tierra con motivo de la dana que especialmente sufrió la provincia de Huesca durante el pasado otoño. ¿Qué tal? Son las 2:20. Soy Yolanda Sarsa, escuchas Mediodía en COPE. En Huesca, a esta hora de la tarde, tenemos una temperatura de 26 grados en las calles de Huesca. Y echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Nos indica intervalos nubosos en el Pirineo, chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes a primeras horas, temperaturas en descenso.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 19 al 21 de agosto tienes la dorada ración a 8,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
COPE Huesca.
Estar informado.
Hace 25 años, ETA acababa con la vida de dos jóvenes guardias civiles en Sallende Gállego, en la provincia de Huesca. Aquella mañana del 20 de agosto del año 2000, Irene Fernández Pereda, de 32 años, y José Ángel de Jesús Encinas, de 22, fueron asesinados por la banda terrorista con una bomba Lapa, con 10 kilos de dinamita adosada a los bajos de su coche patrulla. Con motivo de este aniversario, el ayuntamiento ha decidido poner su nombre a una calle de la localidad, junto a la Casa Cuartel, un homenaje que se suma a la misa y a la ofrenda de flores que cada año se celebra en su recuerdo en la Plaza Valle de Tena. Y es que, como recordaba en COPE el alcalde de Sallén, Jesús Jerico, eran dos personas muy queridas en el pueblo.
Irene llevaba ya 3 años con nosotros. Era chocante porque era una mujer guardia civil. De hecho, fue la primera mujer guardia civil asesinada por ETA. Quiero decir que no se veían guardias civiles chicas por aquel momento. Y José Ángel únicamente lleva 2 meses con nosotros.
Jerico era concejal del ayuntamiento por aquel entonces y así recuerda lo ocurrido.
La verdad, como un antes y un después del pueblo de Sallén. Yo, si era concejal, me avisaron a las 7 de la mañana, acudía y a la plaza, y pues te encuentras lo que te encuentras. Y sientes dolor, pena y rabia por decir, jo, 32 años, 22 años, cegar la vida de esta forma, y es muy triste, y sobre todo, pues bueno, nos queda el recuerdo de poder acompañar a la familia cada año.
Aquel día, Irene, antes de empezar su ronda, abrió la puerta del vehículo oficial, un Nissan Patrol, y fue entonces cuando se produjo la explosión. La onda expansiva alcanzó de lleno a la gente y la mató en el acto e hirió mortalmente a su compañero, que falleció en la ambulancia que le trasladaba al hospital. Los asesinos de Irene y José Ángel, los terroristas José Ignacio Guridi Lasa y Aitor Aguirre Barrena, han pasado al tercer grado y ya pueden salir de la prisión del País Vasco, donde cumplen condena tras el cambio de la política penitenciaria en 2022.
Que dos de los etarras que perpetraron el atentado ya van a gozar del tercer grado, y nadie recuerda que la familia de José Ángel y de Irene están viviendo una cadena perpetua desde este 20 de agosto del año 2000.
Los incendios también se apagan en invierno, es lo que defiende el profesor de la Universidad de Zaragoza, David Abadía, miembro de la Red Temática Internacional Fuego Red, quien ha analizado las causas, consecuencias y posibles soluciones de los incendios forestales en un verano marcado por las llamas en España. Para reducir los incendios forestales es fundamental, dice, concienciar a la población, y es que un 20% de los incendios corresponden a causas naturales, mientras que la mayoría son debidos a negligencias, accidentes o intencionados. Además, habría que alcanzar un equilibrio, dice este, entre extinción y gestión. El profesor ha resaltado que los incendios también se apagan en invierno.
Tenemos que tener cierta gestión forestal, ¿no? Tenemos que tener pistas con cierta accesibilidad, tomas de agua, red de puntos de agua que faciliten las labores de extinción, romper la continuidad con cultivos, con pastos, buscar la manera, ¿no?, de que haya un aprovechamiento más extensivo en el espacio y que haya gente que pueda vivir de esos recursos que nos puede suministrar el pastizal, el herbazal, el bosque.
Los incendios forestales constituyen en la actualidad la causa más importante de destrucción del medio natural de España. De hecho, en lo que llevamos de años se estima que se han calcinado en España unas 375.000 hectáreas. Badía ha dicho que el monte arde por las altas temperaturas, humedades bajas y por la cantidad y continuidad de combustible en el paisaje. Y detrás de esta última causa está el éxodo rural. Y es que la población rural en España ha pasado del 35 al 10% respecto al conjunto de la población. Así se han desdibujado situaciones como las de pastar con rebaños, el uso de leña para cocinar y calentarse o para construir bancales, por ejemplo, y la superficie forestal ha recuperado espacio. Loarre va a protagonizar el cupón de la 11 del domingo 31 de agosto perteneciente a la serie Pueblos de Película. Con esta serie de cupones, la 11 homenajea localidades que fueron plató de rodaje, escenario de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, tanto nacional como internacional. Los cupones del 31 de agosto llevan la imagen del castillo de Loarre por ser la cara más conocida de la zona a nivel nacional e internacional, según ha resaltado el alcalde de Loarre, Roberto Orós. Ha subrayado la experiencia del territorio en rodajes, desde largometrajes, documentales, spots publicitarios o películas más modestas a nivel nacional e internacional. Cuando empezaba la telefonía móvil en este emplazamiento se rodó un anuncio. Se ha rodado también películas nacionales como Valentina con un Jorge Sanz que entonces era niño. Hace 21 años se rodó El Reino de los Cielos de Ridley Scott o más recientemente la película Irati de Carlos Arguiñano. Para Orós, hablar de cine en Huesca es hablar de Loarre.
Loarre ha tenido un poco de fortuna de haberse conservado un espacio monumental y llamativo y bien conservado, pero a su vez con un entorno virgen. Eso llama mucho la atención a cualquier localizador. A través de Aragón Film Commission se hace también promoción. Cierto es que Loarre hasta ahora, pues accidentalmente, nos han ido conociendo diferentes directores de cine, de publicidad, de pequeños cortometrajes, largometrajes, etcétera. Creo que simplemente por el hecho de que ya tiene un nombre.
Sí, ha hablado de la interacción de Loarre con productores, con productoras y directores.
O sea, ha habido mucha interacción entre productoras y a todos los niveles, ¿eh? desde cortos de chicos aficionados que les hemos ayudado hasta grandes producciones en las que ha habido una pegada importante, incluso a nivel económico, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso al final Loarre tiene un book que se ve en muchos sitios. Uh-huh. Y que bueno, pues creo que sigue estando en la retina de muchos para poder ser un espacio de cine.
Te recuerdo que los cupones de la 11 se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegos11.es y en establecimientos colaboradores autorizados. Huesca va a modernizar su señalización turística. El proyecto incluye la instalación de señales direccionales para vehículos y la digitalización de la señalización peatonal, mejorando así la experiencia turística en la ciudad. El ayuntamiento ha aprobado la contratación del suministro e instalación de señales direccionales informativas para vehículos, así como esa digitalización de la señalización peatonal, tanto nueva como existente. Y es que la digitalización no solo va a facilitar la navegación, también va a permitir recopilar datos sobre los flujos turísticos, optimizando futuras estrategias de promoción. La Vuelta Ciclista a España vuelve este verano al Alto Aragón con dos etapas. Cerler y Monzón van a ser los escenarios de llegada y salida respectivamente, protagonistas los días 29 y 30 de agosto. Una oportunidad de promoción para el territorio atravesando las comarcas de Ribagorza, Finca Medio, Somontano y Oia de Huesca. Además, la participación de cuatro ciclistas altoaragonesas en la prueba añade también un aliciente especial para la afición. Pablo Castrillo de Jaca, Jorge Arcas de Sabiñánigo, Sergio Samitier de Barbastro y Fernando Barceló de Huesca. A ellos suma la dirección técnica de la Vuelta a cargo del también alto aragonés Fernando Escartín. Se han recogido más de 537 toneladas de residuos durante las fiestas de San Lorenzo y se ha aumentado el uso de detergentes, desodorizantes y desinfectantes un 25,30% y se ha limpiado con 742.000 litros de agua. Son algunos de los datos de las cifras que ha dado a conocer el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Huesca y Grusa. En total se han recogido 537.800 kilos de residuos de todas las fracciones durante las fiestas, siendo los días 10 y 14 de agosto los que más residuos se recogieron. Y así llegamos a las 2:30. Hasta aquí la información local. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.